Muy buenas noches a todos los que habéis sintonizado con Radio del Respeto. Tenemos el inmenso placer de contar con un invitado que muchos de vosotros conocéis. Se trata del doctor Gaona. Le conoceréis por sus apariciones en Cuarto Milenio, por sus múltiples intervenciones en diferentes programas de radio. Si tuviera que hablar del doctor Gaona, pues lo primero que diría es que se ha convertido en un amigo desde hace poco, ¿no? Gracias a Iker y al equipo de Cuarto Milenio, pues conocí al doctor Gaona y poco a poco hemos ido, bueno, pues intercambiando puntos de vista y acercándonos un poco más. Y si tuviera que hablar de él a nivel profesional, pues qué deciros, ¿no? Es para mí casi imposible aprenderme su currículum de memoria porque es una auténtica brutalidad, ¿no? Una de las personas más inteligentes que conozco, un ser privilegiado, una mente brillante. Y por deciros, bueno, pues es lo voy a leer prácticamente. Es un nacido en Bruselas, licenciado en medicina con sobresaliente, cum laude en la rama de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, máster en psicología médica y especialista en psiquiatría forense, especialistas en técnicas no invasivas en Harvard, etcétera, etcétera, etcétera. Es un auténtico placer tener hoy en Radio el Respeto al doctor Gaona. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Espérate que no te oímos.
El placer, es verdad, no es por cortesía, el placer es mío. Me habían dicho que tu espacio, y además lo he estado viendo en YouTube, es muy... Es verdad, me lo ha dicho además más de una persona como muy selecto, ¿no? Entonces decía, pues si es tan selecto, ¿cómo me van a invitar a mí, no?
Bueno, pues aquí hay cabida para la gente que tiene algo que contar, así que, bueno, pues es un placer tenerte aquí, así que muchísimas gracias. ¿Qué está pasando en el mundo, José Miguel?
Está pasando algo que de alguna manera se veía venir, ¿no? No voy a empezar ahora a hacer una vez más de profeta en cuanto al tema del virus específico, ¿no? Pero cada X años, X décadas, pues ocurren por alguna extraña razón que quizá los humanos no alcanzamos a comprender, ¿no? Pero ocurren catástrofes. Yo recuerdo que desde hace ya muchos, muchos años, pues siempre comentaba, ¿no? A conversaciones, lo típico con amistades, etcétera. Decía, bueno, si han ocurrido catástrofes prácticamente cada X décadas, a lo largo de centenares de años, nos tiene que tocar una, ¿no? Bueno, pues esta nos ha tocado. Y cuidado, esperemos que sea la última en un montón de tiempo y que no sea el inicio de la siguiente catástrofe, que no sería extraño. Con esto no quiero desmoralizar, pobrecitos míos, estáis muchos en casa y lo que falta es que ahora viene Gaona y nos fastidia la noche viendo que esto no es nada. Bueno, no lo sé, no lo sé, pero yo creo que se puede intuir que los desequilibrios geopolíticos que va a producir esta catástrofe sanitaria va a ir, evidentemente, mucho más allá de lo que son un mero contagio de víctimas, ¿no? Algo más que simplemente una crisis sanitaria. Estados Unidos, cuidado, no nos estamos dando ni cuenta, porque estamos tan preocupados ahora mismo, como es lógico, con nuestro país. En Estados Unidos no sabemos qué es lo que va a suceder, porque esto de las epidemias o pandemias es como la guerra, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe más o menos cómo empiezan, pero no cómo acaban.
Estábamos viendo las cifras de España, hemos visto la intervención del rey, el mensaje de unidad, las cifras de España, las cifras que nos llegan de Italia. Y yo pensaba lo rápido que cambian las cosas. Tú y yo nos metimos en esto junto a Iker y a Pedro Baños, al doctor Camacho y a otros, en este tema prácticamente en enero. Y empezamos a contar que esto no tenía muy buena pinta. Y bueno, no vamos a hablar mucho de ello, ¿no? Pero ya desde enero, o sea, contamos, digamos, con una ventaja, yo creo que de cabeza, de haber estado inmersos a fondo en este tema. Y posiblemente estamos un poquito más preparados que el resto para entender este cambio tan radical, ¿no? Pero para aquellos a los que esto les haya cogido un poco más por sorpresa, aquellos que escucharon el mensaje de, oye, esto es una gripe, no pasa nada, y que ahora se encuentran en casa, sin poder salir a tomarse una cerveza con los amigos, sin poder darse un paseo, ¿cómo cambia el mundo tan rápido? Cambia tan rápido nuestra mente, es decir, ¿somos capaces de amoldarnos rápidamente a un shock de este estilo?
No, es fácil, no es fácil. Hasta el día de hoy, estoy recibiendo consultas como psiquiatra de personas que se despiertan por la mañana y dicen, ¿es verdad lo que estoy viviendo? O
Es una
sea,
especie de pesadilla.
hasta el día de hoy, ¿eh? Es una pesadilla exactamente, ¿no? Esto me recuerda cuando a veces hay diagnósticos, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Y uno se despierta por la mañana diciendo, esto lo sabrán muy bien aquellos que lo hayan padecido, se despierta por la mañana diciendo, no es verdad, es decir, no, esto no es posible que me haya tocado, ¿no?
Esto no me está pasando a mí.
Exacto, esto no puede ser verdad, no puede ser verdad. Y sin embargo, es verdad, es verdad. Es verdad, es algo que nos ocurre, es algo que en un momento determinado va a ir, en un momento determinado incluso creciendo todavía. Yo creo que por una vez el presidente, de verdad que él por una vez no va en plan irónico, ¿eh? Ni siquiera en contra de ese partido político. Me da
No,
exactamente igual.
tú y yo no
Además,
somos de colores.
somos del partido de la inteligencia y no es porque seamos especialmente listos. Eso es una cosa que me gustaría aclarar después. No es ser especialmente listo porque suena un poco prepotente. No van por ahí los tiros. Ya ahora lo explicaré. Me da exactamente igual que nada. Sí, además, soy un convencido que si hubiese sido otro partido, muy probablemente hubieran hecho exactamente igual. Pero como no quiero meterme en temas de política, ni creo que tampoco sea para nada el eje de esta cuestión, cuando me he referido a, y tú lo has explicado hace un momento muy bien, que estábamos ya preparando desde enero, puede parecer que nuestra premonición, mejor dicho, nuestro aviso, fuese fruto de la mera casualidad, ¿no? Es decir, esto es como cuando ocurre un desastre y siempre sale en la prensa, pues hubo un adivino en no sé dónde, en un pueblo de Nueva York, que dijo que los aviones se iban a estrellar en el año 2001 contra las Torres Gemelas, ¿no? Le recuerdo además un caso así. Bueno, claro, hay 10.000 adivinos y alguno tiene evidentemente que acertar. Pero no creo para nada que sea el caso. Es decir, tú lo sabes bien, Pablo. Pablo, lo digo para la gente que nos está siguiendo, Pablo fue una persona que empezó a profundizar, empezó a ilustrarse literalmente al máximo. Además, no voy a decir de una manera
Empezamos,
obsesiva,
empezamos,
pero claro,
empezamos.
empezamos, ¿te acuerdas? Intercambiamos información y tú y yo nos decíamos, mira lo que he encontrado aquí. Y digo, uff, pues esto es una mala pieza para el puzzle con lo que yo he encontrado aquí.
Que es curioso, José
Entonces,
Miguel, que
¿recuerdas, no?
sí, lo recuerdo perfectamente. Es que estaba
Sí.
chequeando cuando empezamos a intercambiar mensajes. Estamos hablando de enero, ojo,
Exacto,
enero.
¿no?
Y luego
Efectivamente.
me
Entonces nos
acuerdo,
fuimos dando cuenta de lo que iba a venir.
sí.
Lo digo esto para que las personas que lo están siguiendo no crean que fue producto de una inspiración, de tirar una moneda al aire y decidir, oye, vamos a contar esto porque yo creo que esto va a ocurrir, va a producir algún problemilla, ¿no? No, incluso creo yo que éramos hasta cierto punto ciertamente escéptico, diciendo, bueno, también hay que tomar esto un poquito con pinzas, a ver cómo evoluciona, a ver cómo va a suceder, pueden ocurrir y podrían haber ocurrido alguna interferencia en un momento determinado que hubiese acabado con todo este tipo de historia, pero no ocurrió. Entonces, siguió en un momento determinado, siguió la curva, siguió la evolución esperada de un virus con estas características.
Tú, cuando echas la vista atrás, una de las cosas que muchos nos dicen es, ahora, oye, gracias, tal. Yo se lo digo siempre, ¿no? Yo respondo a la gente y digo, gracias, nada. Al revés, ojalá nos hubiésemos equivocado. O sea, para nosotros
Claro,
esto es un
lógico.
drama como para todos los demás. Quizás esa ventaja que llevábamos de verlo venir, pues nos ha preparado un poco más, pero quería profundizar sobre eso que has contado de que la gente se despierta. Me han llegado decenas de mensajes de gente que tiene ataques de pánico, que se despierta por la noche, como en una especie de pesadilla, por un poco por la incertidumbre, ¿no? Y yo creo que esto tiene un poco que ver con ese mensaje de tanta calma, tanta, como no pasa nada, ¿no? Y que de repente nos hemos llevado un bofetón. Cuando hablábamos tú y yo y otros miembros del equipo con expertos de comunicación en pandemias, nos decían, es mejor contar las cosas y tú eres, yo creo que el paradigma de la persona que no echa azucarillos en los mensajes. Hoy he visto, no sé si la gente conoce tu canal, pero la reunión secreta en YouTube, que la gente lo siga, porque cuelgas todos los días ahí unos vídeos, y hoy te he visto muy enfadado, no sé si es la palabra, pero te he visto enfadado, o te he notado enfadado, de decir, oye, los sanitarios, y yo creo que tiene un poco de ver este, oye, no pasa nada, no pasa nada, hasta que ha pasado, ¿no?
Claro, tu pregunta o tu comentario tiene una doble respuesta. Por un lado está el comentario respecto a los sanitarios. Por otro lado está el decalaje que ha existido entre la información que se proporcionaba y el brutal bofetón, que insisto que se veía venir. Y ahí es donde, bueno, esto podemos estar hablando horas y horas, pero abreviando. Dado que ya hemos dejado claro que no fue fruto de una inspiración divina ni de una cuestión de azar, sino de información estructurada en fuentes muy fiables, respecto a ese tema solamente quedan dos opciones desde mi punto de vista. Una de dos: o lo sabían y nos engañaron, fatal, o no lo sabían, peor. Peor, porque quiere decir entonces que los supuestos expertos a los que mencionan constantemente, que entre paréntesis, nadie sabe quiénes son, ¿no? No sé esos quiénes son, pero bueno,
sí, eso,
no tienen
misterio,
la más...
misterioso, el misterioso grupo de expertos.
Un misterio. Sí, sí. Claro. Yo que estoy estudiando teología, me rompo la cabeza con el tema de la Santísima Trinidad, la Virgen, un montón de cosas, que es más complicado que la neurología, entre paréntesis, ¿no? No, admiro a los curas que han estudiado teología, entre paréntesis. Pero esto es mucho peor, es decir, es algo como la información fluye, ¿no?, de algún éter. Y volviendo a ese tema, o nos han engañado, o lo sabían en un momento dado y nos engañaron, o bien en un momento determinado no se dieron cuenta de ello. Si no se dieron cuenta de ello, es igual de malo. Es igual de malo porque entonces no entiendo a quién se lo encargaron. Si unos un poco aficionados como nosotros somos capaces de sacar una serie de conclusiones a más sólidas, pues me planteo, me digo, uy, Dios mío, ¿en manos de quién estoy, no? Eso es como si me va a operar el cirujano y de repente le digo, no, mejor utilice ese otro bisturí. El cirujano te mira y en vez de mandarte con perdón a la M, te dice, uy, tiene usted razón, a ver. Yo diría, por favor, mejor que no me opere, ¿no? En el tema del decalaje existe eso que tú has mencionado. Hay un decalaje entre lo que te han contado y la realidad. Y el salto es tan brusco, tan potente, que ha provocado en ciertas personas, voy a utilizar el término psiquiátrico o psicológico, que es disociativo. ¿Qué es una disociación? Ocurre cuando te encuentras en una situación de máximo peligro, por ejemplo, desgraciadamente una violación, en la guerra he visto algunas, la persona de repente se evade, ¿no? Se evade, se... Literalmente, de alguna manera, como que se rompe, por así decirlo.
Es que tú has estado en Bosnia en la guerra, has visto situaciones ya muy dramáticas. O sea, te escuchaba ayer, perdona que te interrumpa, pero te escuchaba ayer decir que tú has estado en cosas muy críticas.
Sí, sí, sí. Además, me metí yo solito en los problemas. No hacía falta que me, que me empujaran mucho en ocasiones. Bosnia acabé después de algo parecido a esto, entre paréntesis. Recuerdo que estaba con Miguel Ángel Sánchez, que hoy es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, estábamos tomando algo y yo estaba indignado de lo que estaba pasando allí, como ahora, ¿no? Más o menos indignado, ¿no? Y nadie hace nada, y no sé qué, y no sé cuánto. Y Miguel Ángel me miraba así y me decía, sí, 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 tienes razón, tienes razón. Bueno, siguiente escena, eso fue un lunes, ¿no? El miércoles, 48 horas después, me llama y me dice, oye, José Miguel, mira, hay que llevar un convoy en camión hasta Bosnia, hasta Mostar. Digo, ¿y? Me dice, pues que mañana sale uno. ¿Te sientes capaz de dirigir todo un convoy de camiones hasta Bosnia y ayudar a la gente que está allí? Yo me había pillado la mano yo solito, ¿eh? No voy a engañaros. Y bueno, pocas horas después me encontraba sentado en un camión yendo hasta Bosnia, pasando los controles, pasando, negociando las fronteras, negociando en un momento dado con facciones, facciones en un momento dado bosnias, croatas, serbias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la verdad que fue una, nunca mejor dicho, una prueba de fuego literal, ¿eh? Es decir, tengo muchísimas anécdotas, algunas graciosas, otras obviamente menos graciosas, como creo que una que conté el otro día en el hospital, por ejemplo, en Mostar, se ponía la hora con rotulador en el brazo, sí, en la hora que entraba el herido. Y si, es que me recordó mucho lo que está empezando a suceder ya en España, ¿eh?
Y si seguía respirando, ¿no?
Exacto, si seguía vivo una hora después, pues empleaban métodos. ¿Por qué? Métodos de tipo terapéutico. ¿Por qué? Pues porque no había anestesia, las vendas se volvían a lavar, no había apenas antibióticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era una situación muy, muy dura. Puedo contar millones de anécdotas. En otra ocasión, en un sitio repleto de francotiradores se nos pinchó una rueda, ¿no? Tienes que ver, he visto cómo se cambian las ruedas de Fórmula 1, ¿no? Pues
sí, me
imaginaros que no utilizamos los tres que íbamos el gato, sino que levantamos un Volkswagen Polo, matrícula Palma de Mallorca, entre paréntesis, en medio de, de un camino que, entre paréntesis, habíamos tenido que dar la vuelta porque estaba cortado por minas antitanques. Tienes que ver a dos sujetando el coche literalmente, y no recuerdo si era yo o u otro, cambiando la rueda rapidísimo. Bueno, te puedo contar montones de anécdotas. Sí, claro, cuando estás en ese tipo de cuestiones estás metido en situaciones tremendas. Recuerdo que en aquel entonces creo recordar que recomendé, bueno, tampoco quiero entrar en ello porque luego una serie de historias, mataron a una allí a una compañera, una persona que tenía una psicosis justamente por el estrés de la guerra, entró con un Kalashnikov en nuestra sede, mató a una compañera, hirió a otro muy gravemente, a otro compañero psiquiatra, y luego poco tiempo después también mataron a varios compañeros míos en Ruanda. Es decir, tiene un lado que a veces expones cosas, son interesantes, ¿no? Pero te dejan marcado de por vida, porque vives el perfil del ser humano, el comportamiento del ser humano, lo vives al límite. Entonces llega un momento que muchas veces no te crees nada, ¿no? No te crees nada, o te crees pocas cosas, o de repente descubres también lo mejor de los seres humanos. Por ejemplo, recuerdo en Mostar que habían enviado un camión, una conocida revista española y tal y cual, y luego cuando llego allí, en vez de, cuando abrimos el contenedor, en vez de tener comida y cosas así, estaba lleno de panties, que me parece muy bien, comida caducada y un montón de cosas que tuvimos que tirar a la basura, ¿no? Sin embargo, aquí en España salieron las fotos, todo fantástico. A veces las poses, ¿no? Es lo peor que puede suceder. Yo entiendo que tenemos que, en ocasiones, disimular cierto tipo de cuestiones, ¿no? Pero la verdad es que yo, en general, prefiero las cosas sin anestesia. Es la única manera como nos podemos preparar.
Sí, yo creo que hemos estado muy anestesiados, o la población ha estado muy anestesiada. No solo nosotros, porque estoy viendo lo que ha pasado en Estados Unidos, estoy viendo lo que ha pasado en Reino Unido, estoy viendo lo que está pasando en Alemania, en Bélgica, y encuentro una serie de patrones absolutamente similares, en que la gente ha estado como muy tranquila porque se le estaba anestesiando quizás. Y yo creo que, yo no tengo formación ninguna, tú eres el experto, por eso estás aquí, pero yo creo que hay un proceso mental en el que primero lo niegas, dices, no, esto no puede ser. En el que luego,
como he dicho antes, como cuando te diagnostican un tema, un cáncer o una enfermedad, ¿no? Primero una negación, una rebeldía frente a los acontecimientos, y poco a poco pues vas
aceptación,
aceptándolo, resignándote, ¿no?
Y luego una cosa curiosa, ¿no? Nosotros que estamos en el equipo de Cuarto Milenio nos llegan muchos mensajes, oye, el tema de la teoría de la conspiración, la culpa, estos son los chinos, esto es que se ha salido un laboratorio, esto, bueno, y estamos publicando artículos que han salido, hoy había un artículo en Nature bastante potente, que bueno, desmonta mucho que esto que se haya creado en un laboratorio, que puede haber salido en un laboratorio, eso nunca lo sabremos, pero que se haya creado parece claro que no, ¿no? Pero parece que la gente está buscando un culpable. Primero era por qué los chinos comen eso, ahora es esto lo han soltado en un laboratorio, o sea, todo tipo de mecanismos, que yo creo que son mecanismos en el fondo para un poco poder manejar esta situación. Pero volviendo a tu enfado de hoy, estamos en un canal de YouTube en el que podemos contar las cosas, ¿no? Tú decías que había dos opciones. Yo tengo claro que nos han engañado. Lo tengo claro. Que nos han engañado.
Hombre, faltaría
no
más.
Puede ser que, no puede ser
quien lo dude es que sigue engañado.
y que y
se, y perdona que me ríe, es la risa nerviosa, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
no,
es la,
no, que
no,
es que me hace gracia, es
no,
decir,
porque
como
luego
decir, joder, a
sí.
estas alturas, de verdad, era, os recuerdo que solo hace 10 días, era una gripe que se cura con paracetamol. No os preocupéis, ir a las manifestaciones, no pasa nada. 10 días. Y quiero recordar, corrígeme Pablo, que tú en esto estás más puesto, que no sé si fue el martes pasado cuando se suprimieron los vuelos desde Milán. ¿Fue
Que
el martes?
Estuvimos denunciando, oye,
¿no?
Están aterrizando vuelos y vuelos,
claro.
Y vuelos.
¿Te acuerdas que tú y yo estábamos curiosos de si iban los vuelos?
Sí.
Y yo también, hacía exactamente lo mismo que yo. Me iba a alguna de las webs de vuelos y decía, a ver, un vuelo para hoy de Milán a España. Y parecían, ¡ras! Hay 20 vuelos, ¿no? Digo, pero bueno, ¿pero cómo es posible si los propios italianos tienen vedado esa zona de Italia para su propio país? ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que vengan vuelos al nuestro? Estamos locos, ¿no? Es lo que decía hoy en el vídeo. Estaba muy enfadado, muy enfadado, muy enfadado. Y sigo estándolo, la verdad, de alguna manera. Le pasé, bueno, no me quiero reconcomer también, ¿no?
No,
por
yo
este
no,
motivo.
No, lo único que quería resaltar es el tema del personal sanitario, ¿no? Un poco mandar a la gente a la guerra con un palito y decir, oye, vete a luchar con ese que tiene un Kalashnikov y tú te vas con un palito.
Efectivamente. Entre paréntesis, quiero pedir disculpas porque puse a los médicos, se sacrifica a los médicos en el altar, pero todos estos días me he estado refiriendo, como es lógico, al personal sanitario,
sí,
incluso al de limpieza,
sí.
Y no lo digo para, yo sabes que no soy nada políticamente correcto, pero de repente también, oye, pensemos, la típica persona que está encargada de la limpieza, ganando, entre paréntesis, no un sueldo especialmente llamativo, no nos vamos a engañar.
Para nada.
Y si, para nada, ¿no?
Para nada,
y metiéndose
para nada.
En las áreas de mayor peligro dentro de un hospital, con su fregona y sus historias, y si Dios quiere, tiene una mascarilla o poco más, ¿eh?
Y que la tienen que reciclar, que nos han llegado mensajes, ¿eh? De,
exacto.
Oye, tenéis que colgarlas al sol.
Mensajes que me han llegado a mí directamente. O sea, ¿no
sí,
crees que son
sí,
fakes?
Sí.
Que se lo han mandado a uno, ha rebotado en el otro y luego me lo han mandado a mí. No, son compañeros médicos que saben que estoy en este fregado. Entonces me lo están mandando y dice, tío, nos da una mascarilla. Ayer me decía uno también, sí, me han dado una mascarilla y me han hecho firmar. Es decir, no sé.
Yo,
entiéndeme.
Yo quería meter en este grupo también al personal que está en los supermercados, porque al final.
Sí.
O sea, son fruteros, carniceros, personal del supermercado que están ahí atendiendo esta avalancha de gente que va a ir a comprar. Comida, pues que están ahí pues jugándose el tipo también, ¿no? Y que aunque ahora hay medidas en el que se maneja cuántos entran y no, o sea que hay muchos héroes en todo esto, pero al final, doctor, yo quería preguntarte sobre la fragilidad humana. O sea, parece que tenemos un halo de estar por encima de todo y que de repente un golpe de este tipo te hace entender lo frágiles que somos, ¿no? Qué vulnerables somos, que un pequeño
sí.
bichito de un tamaño insignificante pueda hacer. Yo creo que eso es lo que la gente, esa disociación de la que hablabas, yo creo que eso a la que la gente no le encaja.
Sí, eso es nuestra soberbia humana, ¿no? ¿Os acordáis, de algunos que la hayáis leído, La insoportable levedad del ser, de Milán
sí.
Kundera, ¿no? En el que después, tampoco quiero destriparlo, ¿no? Pero al final del libro, pues ocurre una tragedia totalmente inesperada, ¿no? Pero esto es relativamente frecuente, es decir, un chino, como decíamos un poquito en broma el otro día, se come un consomé de murciélago o una chuletita de pangolín, ¿no? Y de repente se carga medio mundo. Es decir, es casi, realmente da un poco de risa. Quiero recordar, ahora que lo mencionas, un cuento corto de George Orwell, en el que son una serie de viajeros del futuro que van al pasado, pero tienen que ir por unos especies de pasillos por los que levitan y no pueden tocar nada en el pasado, ¿no? Para no alterar nada. Pero uno de ellos comete una imprudencia, lo estamos viendo también en nuestro país a diario,
sí.
¿no? Comete una imprudencia y se baja. Y en ese instante, quiero recordar, porque hace muchos años lo leí, que mata a un escarabajo, un bicho o algo así. Bueno, hasta ahí no pasa nada, se sube otra vez y sigue. Cuando vuelven otra vez al futuro, resulta que lo que domina en ese futuro es el nazismo. Bueno, al matar al escarabajo, pues resulta que crea una reacción en cadena en la cual Winston Churchill muere de bebé por una serie de diarreas o fiebres o no sé qué historia, con lo cual no existe Winston Churchill, Inglaterra no puede parar al nazismo, es invadida y el resto de los países caen como un castillo de naipes. Parece una chorrada decir,
Sí, no,
exagerado.
pero...
No, 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 no. Si Winston Churchill hubiese muerto de diarreas infantiles, muy probablemente, a lo mejor, ahora estaríamos hablando en alemán.
Mira que a mí Greta, la famosa Greta, no me gusta mucho, ¿no? Pero
Sí,
dijo una
sí,
frase que me marcó
sí.
mucho y que creo que viene muy a colación ahora, que es la naturaleza no negocia. Y hoy estaba leyendo un artículo de un profesor mío que me ha llegado al correo, ¿no? Y se titulaba realmente así, ¿no? La naturaleza no negocia. O sea, yo creo que ante este tipo de circunstancias no negocia casi nada, ¿no? Y que nos encontramos, como decía, un poco desvalidos, pero con tu experiencia y con todos estos años de ayudar tanto a la gente, es decir, que tú tienes una consulta y que, bueno, no sé si pasarás consulta online o no, no, me imagino
Sí,
que
lo
ahora,
estoy haciendo online.
bueno, pues luego nos cuentas cómo hacerlo porque yo creo que se puede ayudar a mucha gente, ¿no? Pero entre las preguntas, preguntábamos a la gente que nos enviara, pedíamos a la gente que nos enviara sus preguntas, nos han llegado. Bueno, pues muchas de ellas, ¿no? Pero una se repetía con bastante frecuencia y era, oye,
¿Cuál?
¿cómo vamos a manejar las tensiones familiares? Es decir, estos días de encierro, que llevamos poco tiempo, pero ya se notan algún tipo de tensiones porque la gente no está habituada a pasar tantas horas. Y bueno, España, pues la mayoría vivimos en sitios un poco pequeños.
Mira, sí, te
Nos
entiendo
preguntaban
perfectamente.
eso.
Mira,
¿Cómo manejamos las tensiones, doctor?
pues no es un asunto especialmente fácil, ¿no? Ayer o antes de ayer
Voy a ir trayendo
colgaron
preguntas, ¿eh? Por eso estoy mirando aquí, pero tú sigue hablando, que yo te escucho.
sí, colgaron un vídeo justamente en El Mundo que grabé hace un par de días con objeto de justamente intentar dentro de lo que cabe manejar las tensiones, ¿no? Pero esto es un poquito como cuando, te digo, soy forense, cuando meten a alguien en la cárcel y bueno, siempre hay un periodo depresivo inicial y un periodo de adaptación y todo esto, ¿no? Por mucho psiquiatra, por mucha historia que tú le apliques, pues hay un sufrimiento, no vamos a engañarnos. Creo recordar, fíjate que la última llamada que he tenido hoy, te lo digo un poco para que sea tragicómico, es de una señora que tengo un tratamiento, pero el que está peor es su marido, que no es mi paciente, ¿no? Sino es el marido de la señora. Total, conclusión, al final le he dicho, mire señora, ¿qué estaba tomando? Me explicó la medicación, tal, tal, tal. Y digo, mire, de la B. Le va a dar todos los días a su marido media al desayuno y media a la comida, porque esto vamos a, dentro de poco vamos a tener que meter la medicación en el puchero, ¿no? Y tomarlo. Yo creo que ya que estamos haciendo un poquito de chiste, que no tiene ninguna gracia, pero los humanos somos así. Y todos esos chistes, memes que van enviando por aquí y por allá nos descontracturan, ¿no? Son tremendamente saludables para el estado de ánimo. Yo creo que tenemos que fijarnos en esos lugares. Hoy viene un artículo, por ejemplo, en un periódico de cómo lo manejan las estaciones espaciales, ¿no?
¿Es
Yo he
verdad?
puesto también en un momento dado ejemplos en los submarinos, en los barcos. Es importante tener una rutina y comenzar desde por la mañana, nada de quedarse en pijama, ducharse, etcétera, 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 de
Lo
manera que
comentabas el
todo
otro día en
el día.
Milenio Life, el tema de la rutina, ¿eh?
Sí, es fundamental. Fundamental, de tal a tal hora, tal cosa. Yo estoy pasando consulta por la mañana, por ejemplo. Hoy he acabado prácticamente a la misma hora que en la consulta física que paso ahí en la Puerta de Alcalá, en la Plaza de Independencia, y de repente he dicho, joder, si estoy casi, entre comillas, trabajando más que cuando estoy en el sitio físico, ¿no? También es verdad que soy un afortunado porque mi tipo de profesión permite ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, entre paréntesis, gran parte de las interacciones que estamos haciendo. De hecho, justamente he hablado hoy otra vez con el presidente del Colegio de Médicos y con otro compañero que lleva este tipo de cosas. Son trabajos totalmente voluntarios, es decir, estamos haciendo un trabajo social, ¿no? Gente que nos escribe correos electrónicos, os lo digo también si alguno lo necesita, a ayuda@neurosalus, terminado en S de Salamanca.com, ayuda@neurosalus.com. Intentamos de alguna manera acercarnos, llamar, ver qué medicación está tomando, si acaso tal, dar. dentro de lo que cabe algún tipo de consejo, de ayuda, etcétera, en estos momentos realmente tan difíciles, ¿no?
Vamos a ir mostrando alguna pregunta. Nos ha llegado una pregunta de Martín Fructoso. Yo creo que la podemos ver
A
aquí.
ver.
Dice: Hola doctor, tengo dos nenes pequeños y están escuchando noticias sobre el coronavirus, o bien en la tele o nosotros hablando en casa y ven lo que está pasando alrededor. ¿Cómo les puede afectar todo esto psicológicamente?
Ya, hay que tener cuidado. Tenemos algunas experiencias de hechos traumáticos masivos, como por ejemplo los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos que siempre lo estudian todo de manera tan precisa, etcétera. Pues hubo mucha gente, adultos, pero también niños, que tuvieron trastorno por estrés postraumático. Me explico, pero a kilómetros. Es decir, entendámonos, la exposición mediática fue tan brutal que acabaron en los psicólogos, ¿vale? Gente que a lo mejor vivía en un pueblo en Wichita, entendámonos,
En
que tenía
Kansas.
alrededor, por supuesto que no tenía ningún avión, ni ningún yihadista que se tiraba con aviones, ni ninguna historia. Es decir, tenían pajaritos, vacas y un perro y un gato. Sin embargo, sufrieron un estrés postraumático. ¿Por qué? Pues porque hubo un exceso de exposición mediática. Entonces, me parece muy bien que estemos pendientes de las noticias, de esto y lo otro, para más o menos ir tomando la temperatura a lo que está sucediendo. Pero creo, personalmente creo que es un error, yo no lo hago, me separo, estar pendiente de todas esas conexiones, de todos esos muertos que parece el marcador de un interminable partido de fútbol o de tenis, ¿no? Y ya van 316, y ya van 524, cuidado, que ha subido 529, digo, bueno, tranquilidad, ¿no? Tranquilidad. Entre paréntesis, me estoy tocando la cara y estoy en una ecuación
Sí, pero
tosiendo porque llevo varios días aquí y por lo tanto estoy fuera, en principio, que se sepa, de cualquier tipo de cuestión. Lo
estás
digo
en
porque nuestros
casa,
seguidores son inmensamente observadores.
sí. Pero bueno, estás en tu casa, tú eres,
Sí,
yo te
llevo
conozco
días
bien, eres
aquí.
muy meticuloso con la higiene
Sí,
personal,
tremendo,
muy
tremendo.
meticuloso. Y bueno, vamos a ver alguna pregunta más. Tenemos a Ana Vega, que nos dice, ¿cómo se puede ayudar o qué medidas se deberían adoptar para que las personas que deben afrontar todo esto desde una patología de trastorno mental personal o de un familiar?
Una de las mayores cuestiones que nos produce una alteración de tipo mental es la ruptura con la realidad. Cuando nos encontramos lejos de esa realidad, cuando sacamos los pies de la realidad, nuestro cerebro empieza a perder contacto con la misma y empieza a crear literalmente una realidad paralela. Necesita puntos de orientación nuestro cerebro. Hay extremos, por ejemplo, que son los tanques de aislamiento sensorial. Que seguramente algunos sabrán de qué va la historia, son una especie de recipientes donde se llena con agua salada, hipertónica, de manera que cuando te metes, flotas, con lo cual pierdes la propiocepción, pierdes la sensación de ti mismo, la gravitatoria para empezar, pero luego la del tacto y todo esto, y encima, para más inri, te cierran. Eso no es apto para claustrofóbicos, ¿no? Yo lo he experimentado una sola vez en mi vida,
Bueno,
hace ya unos cuantos años y tuve una prácticamente al cabo de pues un buen rato, la verdad que tardé, ¿eh? Pero acabé casi casi disociándome, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto es el extremo. Lo que me estoy refiriendo es que si pierdes el contacto con la realidad, tu propio cerebro empieza a crear su historia personal, ¿no? Es decir, lo mejor es tener buen contacto, buen contacto. Es lo que le pasa. Mira, os voy a poner otro ejemplo. Los ancianos, por ejemplo. Que empiezan a ver mal, empiezan a oír mal, enseguida empiezan a desarrollar alucinaciones. Alucinaciones auditivas, lo habréis visto quizá en personas mayores, ¿cómo que has dicho? ¿Qué ha sonado por ahí? No, no ha sonado nada, es tu cerebro que está fabricándolo. Como no oye, tu cerebro fabrica sonidos. Y esto, extrapolándolo a las personas con tendencia a enfermedad mental, resulta que tenemos el antídoto relativamente cerca. No dejar que pierdan el contacto. Si viven solas, hay que llamarles, hay que hacer videoconferencia, hay que hablar de cosas que tienes en común, hay que hablar de cosas que en un momento dado, si están tanto más desequilibrados, de cosas del día a día, cómo estás vestido, a ver, descríbeme qué te has puesto hoy. Ah, ¿te acuerdas en Navidades dónde fuimos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba el tío este que no sé qué, no sé qué, no sé cuándo? Ah, el tío Jazmín que vino de no sé dónde, bla, 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 bla. Yo qué sé, entiéndeme. cosas que te anclen, ¿no? Que te anclen a la realidad. Eso, desde mi punto de vista, es uno de los mayores factores de salud mental. Luego está la esperanza, luego está
muy
evidentemente la
importante.
espiritualidad, y sin lugar a dudas, el mejor contenedor es la propia familia, la estructura familiar que te contiene. Ya sé que algunos estarán diciendo ahora mismo, sí, o también te vuelve en un momento dado medio loco, ¿no? Ahí tenemos que saber manejarlo. Evidentemente, es un buen momento para establecer buenos lazos con nuestra familia, para recuperar la sensación de familia, para recuperar también a nuestros hijos, que a veces los enviamos al colegio como si fuera un criadero de pollos, ¿no? Van allí, los crían y luego nos lo devuelven, ¿no? Creo que es un buen momento para estar cerca, para atar vínculos, de verdad. No estoy diciendo, esto no es el consuelo de los tontos, ¿eh? Yo creo que...
No, 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 tiene mucho sentido.
De un limón, una limonada. No se nos olvide nunca ese concepto.
Sí, hay que sacar siempre lo mejor de cualquier circunstancia.
Sí, sí.
Y mira, el otro día pensábamos, me pedía Iker, oye, Pablo, piensa en algún decálogo de consejos, ¿no? Y bueno, pues cubrimos algunos en Millennial Life, pero luego no dio tiempo a cubrir todos, ¿no? Por temas de tiempo, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que es importante es, estamos todo el día con los mensajes del WhatsApp, y yo tengo como una crisis del WhatsApp que ya silencio los grupos porque creo que la gente tiene tanto tiempo ahora que bueno, que te machacan, ¿no? Pero creo que una de las cosas que yo había preparado y creo que se nos quedó en el tintero, pero creo que puedo aportar, es el que organicemos alguna videollamada entre hermanos. O sea, hoy tenemos herramientas gratuitas en las que se puede agrupar a tu tío, a tu abuelo, y que se haga una especie de mini reunión, ¿no? Pues no sé si diariamente, pero bueno, a lo mejor semanalmente, oye, pues el domingo a las 5 hacemos una reunión virtual. Incluso, amigos míos me proponen, oye, hacemos una quedada el sábado de copas, que cada uno pone su teléfono y hacemos unas, nos tomamos unas copas virtuales. O sea, yo creo que hay mecanismos hoy en día para seguir anclados, ¿no? Como decías muy bien tú, pues a tus amistades, a tus familias. Nos llegan más preguntas. Andrea Góngora nos dice...
A ver.
Esta es difícil, José Miguel. Esta es difícil.
A ver,
y sé,
ver,
que
a
te,
ver.
Sé que te vas a mojar. Sé que te vas a mojar. ¿Cuánto tiempo creéis que puede llegar a durar esta crisis?
Uy...
Está difícil.
Esta crisis, no sé si Pablo la podrías contestar tú mejor que yo, ¿eh? Te lo digo de corazón, porque creo que vamos a coincidir.
Yo me mojo primero, si quieres.
¿Perdón?
Me mojo, si quieres.
Sí, sí, venga, venga. Y
yo
si,
creo que
si
esto...
te ha olvidado algo...
Bueno, tú
te la intento complementar.
No, no,
a ver,
o sea,
a ver,
seguro
venga,
que me vas a complementar
un ejercicio de
y
sinceridad.
Aportar, ¿no? Pero en un ejercicio de sinceridad, yo creo que lo que se nos contó, bueno, ya salió Fernando Simón diciendo que esto va a durar más, pero llevamos diciéndolo ya un tiempo, ¿no? Y esto va a durar, yo creo que más de lo que esperamos, y que hay que estar preparados mentalmente. Yo creo que el encierro va a durar unas semanas más. ¿Cuántas? No lo sé. Va a depender un poco de la evolución y también de lo meticulosos que seamos y lo respetuosos que seamos. Hoy leía que 25.000 personas en Italia han recibido multas por saltarse la cuarentena. O sea, la irresponsabilidad ya elevada a unos niveles. Hoy hemos visto esta mañana los vídeos de esa inglesa en Tenerife, en una piscina, que la han tenido que sacar arrastrando. O sea, que va, también parte depende de nosotros, pero creo que hay que estar preparados y, por favor, aquí... tú eres el experto, para que esto dure más tiempo y estar preparados para una carrera de fondo. Creo que esto es una carrera de fondo. Creo que esto no es un sprint, pero por supuesto quiero escucharte a ti.
Sí, es sin lugar a dudas es una carrera de fondo, igual que volviendo a comparar el tema con el cáncer, ¿no? A veces te operan y se acabó, pero la mayor parte de las veces hay una operación, hay quimioterapia, es una carrera de fondo, hay controles, se pasa mal, etcétera, etcétera. Bueno. Esto, la primera parte va a tardar varias semanas. Lo que va a suceder a continuación, a ver, va a ser brutal. Brutal para lo que esperábamos.
Así lo dices, ¿eh? Sin café, sin azucarillo, como esperaba de ti.
Sí, sí, va a ser brutal. Va a ser brutal. Va a haber muchísimos muertos. Va a haber una... Esto puede producir cierta desorganización social.
Tenemos una pregunta sobre eso muy interesante.
desorganización social durante este periodo de crisis, que creo yo que sería la más peligrosa. Afortunadamente tenemos a gente en parte preparada, y no me refiero a los del comité famoso, sino al ejército. Y dije, joder, macho, el ejército. Pues sí, el ejército. Fíjate, el miércoles pasado, pequeño paréntesis, ¿no? Esto se enriquece con la anécdota. Miércoles pasado iba a un juicio, estaba yo indignado que me obligaran en el juicio, o sea, soy forense, en Colmenar Viejo, ¿no? Y mientras iba para allá, estaba escuchando a una tertuliana en una conocida radio que decía, hombre, me parecería horrible que interviniese el ejército, porque todo el mundo se amedrentaría, creería, haría. Ah, recuerdo una frase que dijo de estas que se suelen oír de los buenistas, ¿no? Porque entonces la gente creería que esto es peor de lo que es. Digo, yo iba conduciendo y diciendo, pues claro que es peor de lo que
Es peor.
es. Realmente es increíble. Pero bueno, una vez más, que no, me callo, que no me caliento, ¿no? Va a haber una primera fase. Vamos a ver cosas que nunca podríais haber imaginado que podrían ocurrir.
Así, ¿eh? Tal cual.
Lógico, tal cual, sí. Las próximas 2 semanas van a ser exponencialmente brutales, es muy probable. Una vez más, ruego a Dios estar equivocado. Es decir, no quiero que luego me lo diga, Gaona, te equivocaste. Pues yo diré,
Ojalá.
genial, oye, me autofelicito por, os felicito por ver que estaba equivocado, da igual. Pero me temo que no va a ser nada bueno. Habrá un periodo en que nos empiecen a decir que la cosa aparentemente mejora. Ahí introduzco otra variable en el que, como no estamos haciendo análisis, que es algo que particularmente tú, Pablo, no recomendaste, sino hiper-recomendaste hace semanas, no tenemos una imagen de lo que está sucediendo. Porque lo que se suele hacer es tomar muestras estadísticas de población y de esa manera, muestras representativas, como se llaman estadísticas, y de esa manera conocer un mapa de la situación. Porque si no tienes un mapa de la situación, no tienes ni idea a lo que te enfrentas.
Así
Y lo
es.
único que vas haciendo es lo que está sucediendo hasta el día de hoy, apagando fuegos. De repente, ¡ay! ¡Una residencia! ¿Qué hacemos? Ahora mismo en un grupo de médicos en el que estoy metido, me envían, oye, ¿conocéis un médico que puede ir a tal residencia? Porque se han quedado sin médico. Y nadie lo había previsto, ¿de verdad? ¿En
A
serio?
mí
¿De verdad?
me hierve la
Nadie había
sangre con esto,
previsto que
José
los
Miguel.
mayores son las personas más vulnerables y lo estamos diciendo desde hace tiempo.
Me
Hace
hierve la
yo por lo
sangre.
menos 3 semanas lo dije en la tele.
Sí,
Digo,
sí.
macho, las personas mayores, las residencias, centrémonos en ellos que van a ser los primeros en caer. Recuerdo que me miraron, no me hicieron ni caso. Digo, bueno, entiéndeme, no tenían por qué hacer caso tampoco de una huiga, o no lo he dicho. No, no. Pero vuelvo una vez más a lo que hemos dicho al principio. Si unos tipos, que no estamos tampoco metidos en la virología, ahí hasta el pescuezo, nos dimos cuenta de un montón de cosas y lo transmitimos a la población, una de dos, o lo sabían y no lo hicieron, o bien nos engañaron. Pero yo no le veo la tercera posibilidad. Es decir, me parece una irresponsabilidad brutal. Ahora mismo hay gente atrapada ahí en las residencias, que los familiares no saben qué hacer.
Y
¿Qué
que no se
hacen? ¿Se los
puede, y
llevan a
que
casa
no se les puede visitar, que eso es un
contagiados?
drama, ¿eh? Ojo.
¿Sabes? ¿Cómo hemos podido ser tan miserables para que ahora mismo haya ancianos muriendo a solas, sin siquiera co estar cogidos de la mano de sus hijos? ¿Cómo se puede ser tan miserable?
Miserable.
¿Cómo es posible?
Mira.
Mira, es que me empiezo a calentarme otra vez, pero hay gente que cuando ha visto alguno de estos vídeos, muy poca la verdad, uy, estoy sorprendido que entre paréntesis menos del 5% los valoran negativamente, sorprendente porque soy un poco bruto, pero sincero y directo en los vídeos que os pongo, dice, ay, Gaona, pero diciendo eso no aporta soluciones. Digo, vamos a ver, yo no soy el que tiene que aportar soluciones, faltaría más. ¿Qué quieres? ¿Que vaya a comprar las mascarillas y las distribuya? Entre paréntesis, ya sé que me estoy largando de la conversación. Hace un rato, hace una hora, de hecho le he tenido que cortar porque tenía que preparar esta entrevista en los cablecillos y las cosas. Es un importador de mascarillas y me ha dicho literalmente, nosotros no queremos importar una mascarilla. porque no tenemos clara la posición del gobierno. Entonces, ¿qué quieres que haga? Me ha dicho, pero literal, ¿eh? Me ha dicho, ¿quieres que haga? ¿Que las importe y cuando estén ahora en la aduana me las confisquen y me descapitalicen? Porque, claro, uno puede decir, uno se imagina a lo mejor que me esté oyendo que estos de las mascarillas son potentados internacionales, ¿no? No, 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 son pequeñas empresitas.
Pequeños
muchas
empresarios,
veces.
Exactamente.
Claro.
A mí me ha llegado hoy un mensaje precisamente de eso, José Miguel, precisamente de eso, que le habían retenido las mascarillas en la aduana, que se había gastado una cantidad de dinero que para ella era importante y que se han quedado ahí.
Eso es, ¿no? Claro, porque este tipo de confiscación a la venezolana, pues no sé, las cosas se compran, digo yo, ¿no? Y eso transmite mayor tranquilidad a la gente. No se puede, es decir, andar confiscando cosas, porque cuando empiezas a confiscar, la gente empieza a ocultarlo, ¿no? ¿Y por qué lo oculta? Pues porque en principio, hombre, podemos ser generosos si tenemos mascarillas y todo lo que tú quieras. Si a lo mejor eres el dueño de Inditex, al que admiro muchísimo, evidentemente, me parece excelente lo que hace. Sin lugar a dudas, esto no es ninguna crítica. Faltaría más para criticarle yo, vamos, el último mono, en absoluto. Pero, claro, mucha gente tiene su empresita, ¿no? Que tiene sus cositas, sus tal, y que te confisquen algo, pues supone evidentemente la ruina económica para ti, para la familia, etcétera.
Mira, estábamos hablando de mascarillas y mi hermano Mariano Torrente me envía, voy a ver si lo podemos enseñar aquí, me envía esta foto, pues de hace escasamente 4 horas, del equipo de enfermedades infecciosas de guardia en La Paz, que han estado trabajando 4 horas. No, 24 horas ininterrumpidas, abriendo 4 plantas nuevas. Tenemos mensajes, yo tengo compañeros arquitectos y aparejadores en Madrid que sabemos que ya se les ha llamado para construir pues este tipo de hospitales que veíamos en China y que, si te acuerdas, se criticaba. ¿Cómo pueden los chinos? ¿Qué nos ocultan? ¿Que han construido hospitales en 8 días, en 10 días? Pues mira, aquí ves la foto, del equipo con mascarillas de tela, ¿eh? No sé si os fijáis, ¿eh? Te fijas, ¿no? No son ni mascarillas FFP2, son mascarillas de tela, porque no hay. No tienen batas y nos llegan decenas de mensajes de hospitales y hospitales y hospitales. Oye, no tenemos equipo, ¿no?
El vídeo de hoy, Pablo, iba justamente dedicado al tema de los aplausos. Que yo decía que me parece excelente animar a todos mis compañeros. Yo mismo estoy en una lista que ya veremos si me llaman o no me llaman o lo que sea, pero era importante transmitir a la sociedad que a los médicos, a los enfermeros, enfermeras, a todo quisquiera hospital, que quede claro, hasta el último mono, nos han metido en una encerrona. Es decir, esto es bueno, me gusta la historia, a ti también sé que te gusta, y muchas de nuestros seguidores seguramente también entenderán el ejemplo, ¿no? Hay ejemplos en Filipinas, en la guerra de Cuba, etcétera, en la guerra del Rif, en Marruecos, por ejemplo, a principios del siglo, en el que si lees, durante la dictadura, por ejemplo, de Primo de Rivera, la dicta blanda, ¿no? Si lees cartas, telegramas de esos militares, se notaban abandonados, ¿no? Se notaban, no les llegaban los refuerzos, no les llegaban los alimentos, no les llegaba la munición. Y el gobierno, en aquel entonces, en Madrid, se encontraba constantemente debatiendo y en discusiones internas que no iban a ningún sitio, ¿no? Para mí, el aplauso que se da todos los días me parece fantástico, pero tiene un pozo de amargura. Tiene un pozo de amargura. Los médicos no han aceptado, aunque lo han hecho de corazón y con la mejor gana posible, los médicos, insisto, las enfermeras, perdón, el personal sanitario, ¿vale?
Los sanitarios,
de la mejor forma posible, pero yo creo que ningún ser humano se debe de sacrificar de manera gratuita. Debe ser el último recurso, el sacrificio, ¿no? El kamikaze. Había justamente hoy algunas personas que mencionaba en las redes sociales, en Twitter, después de haber puesto este vídeo que puse hoy al mediodía, que les recordaba mucho, y fíjate, ha sido más de uno, al tema de Chernóbil. En el sentido de, bueno, mandaron a unos liquidadores.
Sí, Iker hizo un vídeo, uno de sus
¿Hizo
vídeos.
vídeo? Ah.
Sí, Iker ha hecho un vídeo, no sé si fue
Lo
hace un
mencionó.
par de días, sobre los
Ajá.
liquidadores. Creo
Pues,
que
justamente,
lo
pues.
llama Historias de una pandemia, que hace
Es
unas
verdad, es
mini
verdad. Sí,
historias,
señor. Hace un par de días.
sí, por la
Sí.
noche, y habló de ello.
Exacto. Las historias que geniales que está haciendo, ¿no?
Sí,
Para
sí,
que
sí.
todos tengamos nuestro cuento también antes de dormir. Sí, es verdad. Bueno, pues esto es algo para mí muy similar. Hay un montón de gente buena, hay un montón de gente entregada que asume unos riesgos que no debería haber asumido de esta manera. Yo entiendo mandar a la guerra contra el virus, a personas con sus máscaras, sus trajes, con un montón de recursos, ¿no? Con todas las cánulas para intubar. Bueno, con los respiradores, con, no sé, estar preparados, ¿no? Pero no tiene, esto no tiene nombre, no tiene nombre, lo siento. Y hay gente que se enfada de vez en cuando, lo noto en los vídeos y todo eso, y dice, pues tú tal, no sé, a lo mejor eres facha y no sé qué, no sé
Pero
cuánto. Mira,
¿sabes lo que me duele, José
ni
Miguel?
soy facha ni historias, esto
No,
es
no.
una in... Dime, por
Los que
favor.
los que te conocemos sabemos que no es un tema de banderas ni de
Por
colores. Es
supuesto,
un tema
para nada.
de sentido común y de humanidad, yo creo, ¿no? Hay algunos que nos han dicho, bueno, es que es muy fácil hablar ahora. No, no, es que no estamos
No,
hablando
no,
ahora.
no.
Estábamos
Exacto.
hablando hace mucho tiempo, y tú lo sabes, nosotros hemos estado enviando mascarillas a China durante semanas. Enviando a China, no trayendo, enviando cuando ellos las necesitaban. Y ahora hemos visto gestos preciosos de los chinos que están enviando. Bueno, ayer aterrizó un camión, mandaba un mensaje Diego Marañón en el directo de ayer en el que decía acaba de aterrizar el avión con, creo que era 500.000 de mascarillas, ¿no? Los chinos están devolviendo, incluso hemos visto imágenes en el metro de Madrid repartiendo mascarillas. Pero una pregunta que me ha hecho mi hijo esta noche durante la cena y que me he quedado. Pues un poco noqueado, ¿no? Como un boxeador que le dan ese golpe que te deja un poco groggy. Porque yo lo he pensado, pero no lo he verbalizado, porque me parece un poco. Pues que no es el momento, ¿no? Pero cuando me lo ha contado él, digo, bueno. ¿Crees que esta. La prolongación, el estar tanto tiempo encerrados, el que la situación vaya a ir a peor, que lo sabemos que va a ir a peor, que pueda haber un riesgo en el que un momento dado esto explote y que haya una especie de no revuelta, ¿no? Pero hoy leía un artículo después justo de la cena que decía en Estados Unidos, ojo que el país va al lockdown, a las medidas draconianas y ten cuidado con tu casa. Allí, claro, hay armas y tal, pero ¿crees que se puede llegar a producir una revuelta en que la gente diga, oye, mira, no aguantamos más?
Como producirse, sí se puede producir. Para eso está el ejército. Es decir, lo digo así sin anestesia, como siempre. Es decir, no,
Sí,
fuera de
bueno,
bromas.
que ya
¿Para qué
están
crees que está el
desplegados en
ejército? Para
ciudades.
poner orden. A ver, que no está. El ejército que hemos tenido hasta ahora es un ejército benigno, es verdad. Parecía más una ONG, una rama de Cáritas que otra cosa, pero la verdad que van armados hasta los dientes. Esto no quiere decir, evidentemente, que se vayan a liar ahora a ametrallar a la gente. Es lógico, ¿no? Pero creo que tienen los recursos, yo creo que intimidatorios suficientes, para que si la cosa se pone fea, pues enseñar los dientes y decir, ey, 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 cuidadito, ¿no? Sí que creo que puede empeorar, ojalá que no, sobre todo esta tensión psicológica constante y ese bombardeo constante. Por eso insisto que me parece muy bien que estemos viendo las noticias, pero no pegados a ellos, de verdad. Lo siento, ¿eh? No, no creo que sea bueno para nuestra mente. Puede provocar desequilibrios mentales. Cuando me he visto teclear ahora mismo, lo que estoy haciendo es, acabo de mandarle un lormetazepam a uno que estaba de los nervios y me estaba preguntando los terapeutas qué hacía con él. He dicho, darle ahora mismo esto, perdonadme si me veis de vez en cuando teclear, ¿no?
No, que estás trabajando.
¿Perdón?
Que estás trabajando, que es tu
Sí,
labor.
tengo un pedazo de pantalla aquí delante
Que estás
y
ayudando a la
estoy
gente en.
conectado con varios sitios dentro
Luego nos
de todo este
cuentas cómo la
trabajo que
gente
estamos
puede
haciendo. Ayer estuve
trabajar.
hasta las 3 de la mañana, ¿eh? Aquí, dale que te
Pues
pego.
luego nos cuentas cómo la gente puede contactar, porque bueno, es una ayuda, ¿no? Y no, ya te digo que nos han llegado muchísimos mensajes sobre qué hacer, ¿no? En este periodo de ansiedad, de crisis de pánico, que son más habituales y ahora más de lo que bueno, de lo que pensamos, ¿no? Nos llega un mensaje de Artemisa que nos dice: en mi clase de veterinaria nos dijeron que somos capaces de entender a un humano y no al revés. ¿Podrían ahora mismo, en estos momentos, podríamos ser un apoyo en hospitales? Yo tengo amigos veterinarios, y esto te lo cuento a modo de anécdota, se lo contamos al público, con en especial, intercambio muchas horas de sueño con un veterinario en esta crisis y estoy tengo el presentimiento de que miran a las cosas de otra forma, ¿no? Y creo que pueden ser de mucha ayuda, esa es mi impresión, ¿no? Y Artemisa nos preguntaba esto. Nos dijeron que somos capaces de atender a un humano. En una época en el que tengamos una escasez de personal sanitario tan brutal, ¿tú qué opinas sobre esto, siendo médico?
Sí, ya sé que suena extraño, un veterinario, sí, lógicamente. Es decir, tienen conocimientos científicos como para, en un momento dado, atender en un momento de crisis, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, ¿por qué no? Yo, entre que me atienda alguien de una profesión que no tiene nada que ver con las ciencias médicas o que no sea científico, sin lugar a dudas, prefiero a un perfil de esta índole, ¿no? Veremos cómo va la cosa. Esperemos, con honestidad, que no llegue a esto, ¿no? Pero, como dije antes, las guerras se sabe cómo empiezan y no cómo acaban. Es decir, veremos cómo la situación mundial, además, se altere y, no sé, esto tiene, yo creo que quizá el coronel Pedro Baños, ¿no?, podría opinar quizá más profundamente. Pero fíjate, no creo que el mundo va a ser igual. Es decir, después de esto, y no me refiero ya a lo telemático y que todo esto, que es fantástico, ¿no?, sino a otro tipo de cuestiones. Yo creo que el mundo no va a quedar igual. Va a haber unos desequilibrios de fuerzas importantes con esta historia.
Tenía una conversación hoy precisamente sobre ese tema con un deportista de élite de este país, muy conocido, que creo que vamos a poder tener el respeto la semana que viene.
Qué bien.
Y me decía precisamente eso, ¿no?, que a lo mejor esta catarsis, porque al final va a ser una catarsis brutal para la humanidad, posiblemente nos reconecte con cosas que habíamos olvidado, con la localidad, el ir a ver al lechero que está a 20 minutos de tu casa, a la persona que está cultivando tomates, en vez de ir a Mercamadrid o a cualquier cadena de supermercados, pues que volvamos un poco a eso, ¿no? Y me ha hecho reflexionar y me encantaría tenerle, y creo que vamos a poder tenerle la semana que viene, pero creo
fantástico,
que es una,
fantástico.
Creo que es un punto de vista a tener en cuenta.
Hombre, el materialismo extremo yo creo que sufre con estas crisis, porque de repente nos damos cuenta justamente de eso, lo vulnerables que somos, esa soberbia que en un momento dado tenemos, ¿no? Pues nos damos cuenta de que somos poquito más que un montón de gelatina, que son las proteínas, ¿no?, con una estructura de calcio, ¿no? Y de repente te hacen así y es finito, se acabó. Es un concepto que realmente yo lo suelo tener muy, muy presente a la hora de intentar dirigir mi vida en cuanto a la insoportable edad del ser, ¿no? Quizá eso me ayuda en ocasiones a ser un poco kamikaze, ¿no? No podría vivir pensando que no he sido fiel, aunque me equivoque, como es lógico, faltaría más, ¿no?, muchas veces, pero que no he sido fiel a esa manera de pensar, ¿no?
Nos llega una pregunta, más que pregunta, un comentario por soltar un poco de presión, ¿no?, de Asier Barder Presley, que dice: la jefa me ha quitado el YouTube para poner música mientras nos tomábamos unos tragos en casa. Lo veré mañana. Yo creo que comentabas antes, ¿no?, que la gente necesita también un poco de desconectar.
Sí, sí, vamos, sin lugar a dudas. Es decir, nosotros, bueno, yo he estado haciendo, por ejemplo, vídeos en broma y tonterías y todo eso. Es decir, no crees que los psiquiatras estamos todo el día pensando en la neurología, en el hipocampo y las depresiones resistentes y en no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Haciendo tonterías. Recordar una cosa, yo creo que es muy interesante, ¿no? Los adultos, esto se lo repito muchas veces a mis pacientes, los adultos somos niños, niños crecidos. Claro, nacimos niños, o una obviedad, perdonadme la tontería, ¿no? Pero no nos convertimos de repente en adultos, somos niños crecidos. Y mira, otro consejo para la salud mental que también suelo dar a mis pacientes. Tenemos que seguir jugando. De mayores tenemos que jugar. jugamos a veces con, cuando niños, con un camioncito, con una muñeca, con alguna cosita así, y de mayores tenemos que seguir jugando. Necesitamos, entre comillas, perder el tiempo, disfrutar de la vida, disfrutar eso. Yo, la verdad que sí, estoy encerrado, es un follón, un tal y cual, pero en principio no lo estoy pasando mal, pero también es verdad que soy afortunado en el sentido de que, bueno, no está, bueno, iba a decir no está el puesto de trabajo en un momento dado en cuerda floja y todo eso, pero con honestidad está todo en la cuerda floja, está hasta la vida en la cuerda floja, ¿no? Yo creo que hay que seguir viviendo, hay que seguir disfrutándolo de un limón, una limonada y de esto. Yo creo que nos vamos, esperemos, a reír dentro de una temporada. Ah, a propósito, eso que me contabas antes, ¿esto va a empeorar? ¿Va a haber un momento en que todo va a ir mejor? En el momento en que todo va a ir mejor, ¿se van a rascar la cabeza los supuestos comités estos científicos de que tenemos, que esperemos que lo hayan cambiado ya para entonces? Y empezarán otra vez estamentos políticos y económicos ahí a presionar para levantar el pie de la cuarentena, del aislamiento y todo esto, y va a ser un momento de los más críticos que hay. ¿Por qué? Porque cuando llegue eso, como se relaje de una manera irresponsable, y hasta ahora, no quiero ser pesado, pero no se ha hecho obviamente de manera irresponsable, pero como se relaje de una manera irresponsable, las curvas suelen volver otra vez a lanzarse. Es decir, lo habéis pillado, ¿no? Es decir, que esto, si no se trata adecuadamente en el futuro y se empieza otra vez con criterios políticos en vez de médicos y no con asesores electorales, sino científicos de verdad, en ese momento es un momento sumamente crítico. Y va a haber muchas presiones para que esto acabe rápido. Pero recordar que lo que estamos haciendo ahora, a pesar de que constituye una pérdida importante económica, social y de todos los aspectos, es un sacrificio fundamental. Porque los que crean que esto no está bien hecho, si no lo hubiesen hecho, ahí sí que nos vamos todos evidentemente a la porra, pero a la porra absoluta y encima muy difícilmente recuperable. Luego viene otro tipo de cuestiones y esperemos que para entonces ya haya vacunas o tal, pero ya lo veremos. Y son quizá el otoño, el invierno que viene,
Que
si
pueda haber
acaso
un
no va a haber
rebrote.
rebrotes.
Así es.
Rebrotes de esta historia, ¿no?
Y hay que estar
Todo.
preparados para eso, ¿eh?
Sí, exacto, hay que estar preparados. No sé si tú estás de acuerdo, Pablo, pero la
Totalmente.
posibilidad de rebrotes, luego cuando bajemos la guardia, cuando empecemos otra vez, si Dios quiere, ir a los cines, restaurantes, tal y cual, y de repente vuelva otra vez un brote. Os recuerdo, tú también lo sabes, Pablo, que, por ejemplo, la famosa gripe española de 1918 no fue el primer brote el peor,
No, no, el
fue el
segundo
segundo.
fue demoledor.
El demoledor fue el segundo. Es decir, cuando todos se encontraban ya tranquilitos y creyendo que lo peor había pasado, vino el brote, el gran brote de verdad.
Lo que no quiero es que la gente piense, oye, ya están estos dos. O,
Los pájaros de mal agüero, ¿verdad?
sí, sí. Yo creo que a la gente hay que contarle las cosas como son, ¿no? Ayer, en el directo que hicimos ayer, pues justo antes de entrar en directo, salía la noticia de que China había, que ya tenía la vacuna, que se
Sí.
estaba a punto de probar en humanos y tal. Y bueno, me preguntó Carmen, me preguntó Iker, y yo les dije, ojo, ojo que esto, bueno, primero que hay más de 80 compañías en el mundo que están compitiendo, compitiendo por sacar una vacuna, y que esto no va a ser, ya la tenemos, nos saltamos los procedimientos, sacar una vacuna, y tú eres médico, lo puedes contar. Conlleva una serie de esfuerzos económicos y temporales brutales. Y que estamos hablando de plazos que en muchas ocasiones pueden superar las décadas, que aquí se está hablando de que 12, 18 meses, que sería un hito. Que sería un hito.
Sí, 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 sí. Tenemos que estar preparados para los próximos meses, en teoría. Siempre, mira, en estas cosas siempre hay que pensar lo peor. Ya sé que suena, vamos a ver, lo peor en cuanto a la evolución, lo peor en cuanto a las cosas que pueden suceder y lo mejor en cuanto a optimismo de que lo vamos a superar. ¿De acuerdo? Bien, un balance inteligente y correcto. No podemos pensar, evidentemente, que esto se va a quitar con un paracetamol, porque sería de idiotas, y sin embargo lo hemos escuchado 10 millones de veces. No podemos pensar que de repente, como ayer lo retuitearon todo el mundo, y ya está la vacuna, ya está la vacuna. No, no está la vacuna. No, iba a tardar una temporada. quizá algún tipo de tratamiento brutal que pueda aparecer en cualquier momento, no lo sé, pero...
Yo tengo fe en eso, fíjate.
Sí, dime,
tengo fe,
perdón.
En eso. Que tengo fe en eso, que aparezca un tratamiento...
Sí, un tratamiento. Es lo único que me mueve, no la vacuna. Ahora mismo, de nuevo, no la vacuna. Así es.
Yo tengo esa fe, ¿no? Que vaya a haber un tratamiento que nos alivie estas tensiones. Yo creo que va a ir más por ahí. Y, de hecho, ya hay cosas que, bueno, tienen muy buena pinta, hay que decirlo, el tratamiento ese que hemos visto con la cloroquina, ya no solo en Francia, ¿no? Pero quería retroceder un minuto, José Miguel, y preguntarte, porque comentabas que el tema de los políticos, cuando, bueno, esto resurjamos y tal, creo que es importante decir Corea del Sur, por ejemplo, cuando se enfrentó al MERS, porque la gente dice, pero ¿cómo puede ser que en Corea las cifras sean las que son, bajísimas? Y que hay que decir que Corea del Sur se enfrentó al MERS y Corea del Sur hizo cambios muy profundos en su sistema sanitario.
En los primeros momentos.
Exactamente. Haciendo un seguimiento de todos los casos, todos los contactos, todos los tests, publicaban los tests que se estaban haciendo en tiempo real, con resultados, con transparencia, con dashboards digitales que eran... Y decías, bueno, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Tenían ellos una preparación? Pues tenían la preparación de que ya les había pasado antes. Y el otro día me preguntaban, y el tema de la zoonosis, y lo sabemos, y los que leemos lo sabemos, ha ocurrido y volverá a ocurrir. Volverá a ocurrir. Entonces, una de las preguntas que nos hace Miliok,
a ver,
dice, ¿creéis que aprenderemos algo de todo esto que dejará un pozo real en nuestro comportamiento futuro o volveremos a vivir como si nada hubiera pasado?
Ocurrirán las dos cosas. En primer lugar, los que salgamos adelante de esta historia, dentro de pocos años hablaremos como los abuelitos. ¿Os acordáis? Hijos míos, aquella historia que
al principio,
¿no? En las primeras décadas del siglo XXI, bla, bla, bla. Y por supuesto no serán el más puñetero caso, como es lógico, ¿no? Pero por otro lado, también va a haber un cambio. Ese cambio que ahora mismo realmente no sabemos por dónde puede tirar. Y en el fondo, fíjate, que ahí no es la teoría de la conspiración. Los movimientos de tipo aleatorio son tremendamente complejos. Y yo creo que ni los que intervienen en esas conspiraciones conocen el resultado final. Pueden apostar los dados a lo que puede llegar a ocurrir. Pero son tantas las interacciones de gobierno. En este momento tiene que haber una marea en los servicios secretos chinos, americanos, etcétera, etcétera, que cada uno está intentando rentabilizar lo que está sucediendo. Es decir, son tantos factores que realmente no tenemos la menor idea, ni ellos siquiera tienen muy probablemente la menor idea de cómo va a acabar todo este tipo de historia.
Mira, un gran amigo del programa.
Ah, mira, Oscar Carreras.
Oscar Carreras, que como tú, porque también tú lo has hecho, ¿no? Ofrecerse a ayudar a la gente sin interés, ¿no? Oscar mandó un mensaje para la gente que necesitaba asistencia en su especialidad, ¿no? En la odontología, y nos dice, esta crisis puede suponer a la vuelta a los orígenes, a lo básico, pero al mismo tiempo lo más sólido de la existencia humana, sin aditivos, sin azúcares y conservantes. Un cambio social muy interesante. Y tenemos muchas preguntas de ese tipo, ¿no? También tenemos a Chema Lozano, que creo que hace una pregunta muy interesante, que dice, ¿crees que habrá un cambio en las relaciones interpersonales después de esta crisis?
Sí, seguro, con toda seguridad. Va. Por un lado, yo creo que dentro de muy poquito tiempo va a haber un pico de verdadero ansia social, ¿no? Es decir, de volver a interrelacionarse, de volver a tocarse, de volver a darse besos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Nos va a dejar tocados. Va a haber una generación que vamos a quedar en ese aspecto tocados, vamos a ser distintos, nos va a haber cambiado esto, nos va a hacer reflexionar mucho sobre esto. Es una combinación curiosa, ¿no? Porque por un lado estamos encerrados en nuestras casas y tenemos mucho tiempo para pensar. Y acuérdate lo que decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? La cabeza es la loca de la casa, hay que mantenerla a raya constantemente. Pero hay una parte buena que es la de la reflexión. De De repente, fijaros, desacelerarnos, ¿no? De repente esto que estamos siempre trabajando, haciendo esto, los planes, no nos llega el tiempo, bla, 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 de repente hace ¡pa! Se frena literalmente en seco para la mayor parte de la población, que no para otros, que los pobres, personal sanitario tiene más acelerado. Y es un excelente momento para reflexionar, pensar qué he hecho con mi vida, qué pienso hacer con ella. Realmente, de repente, ¿no? Empiezas a valorar ese plátano en el frutero, ¿no? De repente se acaban
totalmente,
los plátanos,
José
y
Miguel.
Dices, uy, si no hay plátanos, ¿no?
Estás dando una clave enorme.
De repente llega la compra, como ha llegado hoy, y faltan la mitad de las cosas, ¿no? Uh-huh. Uy, digo, Dios mío, ¿no? Es decir, bueno, tampoco, oye, tampoco necesitamos la otra mitad, con honestidad muchas veces, ¿no? De repente hay que empezar a pensar en cosas que hasta hace poco no pensabas, ¿no? Vamos a ser sobrios, por ejemplo, en lo que consumimos, ¿no? No vamos a tirar nada, tengamos cuidado con esto. Fíjate que es una vuelta a esos orígenes justamente que ha dicho Óscar. En todos los aspectos, vamos a cuidarnos, tenemos que querernos, vamos a ser delicados en el trato, vamos a ser cariñosos. Tenemos que sobrevivir a esto, tenemos que sobrevivir a esto. Todos los humanos lo hemos hecho a lo largo de generaciones completas, ¿no? Y esto es un desafío para esa sociedad tan hedonista hemos tenido en los últimos años, tan superficial, tan brutalmente materialista, que de repente nos pega una bofetada de aquí, te espero, ¿no? Y te dice, hey, ¿tú qué te creías? Si no eres nadie, no eres nadie, no eres nadie, no sois nadie. Viene aquí un virus pequeñito, como ponía en el vídeo ayer, ¿no? Que sí, es sí. Más inteligente que la mayor parte de los humanos. Me explico.
Mira
no
lo que
el vídeo
nos dice.
Sea inteligente per se, en cuanto a cómo medimos los humanos la inteligencia. Pero de luego hasta ahora he de reconocer que se está portando de manera mucho más inteligente, ¿no?
Sí, sí.
Se reproduce, los engaña, les hace atrasar las decisiones, se sigue expandiendo. Es una mierdecilla, con perdón, de RNA, de nada, sin cerebro. Pues fíjate, más listo de lo, es más, mucho más listo de lo
la
que parece.
La que ha liado.
¿No? Mira, y nos decía, la que ha liado, nuestro desafío es ganar la partida.
Nos decía Pilar, se nos ha ido ahora la pregunta, pero la tenemos aquí, creo. Sí, aquí está.
A ver.
Nos dice, ¿no piensas que hay un infantilismo tremendo para no poder soportar el confinamiento? Es un no aceptar lo que es la vida y da una
sí.
sensación de inmadurez. Yo estoy de acuerdo con Pilar completamente.
Sí, 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 sí. Bueno, vivimos en una sociedad muchas veces muy infantilizada, en el que nos hemos acostumbrado a muchas veces a no madurar, a no aceptar riesgos, a no establecer parejas, a no tener hijos, que es una de las etapas que nos hace madurar a todos, entre paréntesis. Uh-huh. Es decir, la vida no consiste, creo yo, en envejecer, sino en madurar, ¿no? Madurar, vivirla. Hay varias épocas, varios hitos en la vida, ¿no? Uno es cuando te vas de casa de tus padres y te independizas. Otro es cuando tienes una pareja estable o formas una familia. Otro cuando tienes hijos. Y el último, evidentemente, es cuando tus padres mueren. Uh-huh. Son hitos. Nadie es igual antes y después. Y eso, yo creo que por salud mental, es bueno irlos pasando, ¿no? Irlos, ver cómo sufrieron nuestros padres para tenernos a nosotros, lo que nos tuvieron que aguantar. Se entienden muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas. Y de repente vemos a personas que sufrimos con este aislamiento y realmente, pues no sé, en el fondo tienes un sitio para estar, para dormir, tienes internet, tienes la tele, tienes suficiente comidita y todo esto, pues bueno, esto va a pasar, o sea, no seamos tampoco hiper, hiper dramáticos. A mí, fíjate, me preocupa mucho más el después que el ahora, te lo digo de verdad. Es decir, el ahora, bueno, ya veremos cómo lo vamos llevando, ¿no? El después, esa parte desconocida de lo que va a suceder, ya veremos a ver cómo lo manejan.
¿Cómo? Llevamos casi una hora y media y no te quiero quitar mucho más tiempo, pero...
No, 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 encantado, encantado.
Pero una cosa, José Miguel, ¿cómo se te podría contactar alguien que necesite contactar contigo? ¿Tú pasas consulta a través
bueno,
de internet,
me
imagino?
Estamos, sí, estamos ahora mismo teniendo un grupo de compañeros, una... consultas totalmente, obviamente, gratuitas, desinteresadas o interesadas en el mejor sentido de la palabra para ayudar, como es lógico. Y bueno, en ayuda arroba neurosalus, terminado, como he dicho antes, en ssalamanca.com, y que nos manden 4 o 5 líneas, te lo digo porque a veces nos están mandando aquí el historial completo, es decir,
Sí,
toda
sí,
su vida, ¿no? Son más bien para consultas de puntuales, de cositas que puedan que podamos echar una mano, porque evidentemente si son cosas complejas tendrán que ir a urgencias, desgraciadamente, o tendrán que esperar a que este tipo de cuestión pase, ¿no? Son cositas puntuales, pues por ejemplo, un hijo que tiene a un padre mayor que se encuentra en un lugar de Madrid y no puede entrar a Madrid porque el hijo vive en Alicante y resulta que la medicación se le está acabando y no saben cómo en un momento dado cambiarla y el pobre señor está abandonadito, pues contactamos con él, le tranquilizamos, que eso es la soledad, ya vamos a dar otra clave, creo que es tremendamente nociva. Tenemos que contactar continuamente con las personas que viven solas, con esa madre, abuelito, hermano, quien sea, da exactamente igual. Tenemos que contactar con ellos, tenemos que hacer videoconferencias, tenemos que
sí.
hacerles sentir acompañado.
Mira, hoy me llegaba, mi mujer es belga y me decía, en Bélgica se ha recuperado, es que claro, suena tan lejano, ¿no? Que en la guerra se colocaban una especie de banderas en la ventana, como de colores, roja, si alguien necesitaba ayuda. Claro, allí, bueno, la configuración de las casas, tú eres belga, nacido en Bélgica,
Nacido en Bélgica.
con lo cual lo conoces bien, ¿no? Que allí hay muchas casitas y tal. Pero que la gente está recuperando cosas de la guerra en el cual se ponías una bandera, por ejemplo, alguien que esté solo en casa, ¿no? Pero creo que es muy importante, como decías, hoy que tenemos tanta tecnología que llamemos, bueno, las personas que estén en esas residencias de anciano, que están siendo verdaderos sitios pavorosos en este momento. Nos llegaba, me ha mandado Diego Marañón un mensaje justo antes de comenzar el programa, en el que no puedes ni visitar la residencia y está cobrándose muchísimas vidas y bueno, pues es un tema muy triste, ¿no? Pero por ir acabando con una nota positiva, si tú tuvieras que dar dos, tres pinceladas, consejos, como lo quieras decir, para que la gente afronte esto de una manera positiva o lo más positiva posible o ¿qué les dirías?
Sin lugar a dudas y sin hacer ningún tipo de demagogia, es una oportunidad excelente para crecer, en primer lugar. Las adversidades son las que nos hacen madurar. El fallecido Kobe Bryant de hace pocas semanas, que se mató en el helicóptero, el jugador de baloncesto, recuerdo que en una ocasión la NBC le preguntó que cómo había llegado a ser tan buen jugador. Y él contestó algo que recuerdo fue sorprendente. Dijo, pues mira, después de haber fallado 1000 y pico tiros, después de que me expulsasen de la
La cancha.
cancha 324 veces, después que no me seleccionasen en la selección americana 20 veces, etcétera, llegué a ser el mejor. Cuando todo va bien, es muy fácil ser wise y echarse flores. Cuando todo va mal, es el mejor momento para reflexionar y para crecerse frente a la adversidad. Creo que ese es uno de los factores fundamentales. El segundo es del limón una limonada. Es decir, este es un momento excelente para aquellos que tienen proyectos. Yo he recomendado a varios pacientes ayer, antes de ayer, que querían escribir un libro hace tiempo. Otro, recuerdo ayer un señor quería escribir sus memorias y no sé qué. Y mira, esto, vamos, la ocasión es que ni pintada, ¿no? Por otro lado, para hacer cursos online, que hay muchas universidades que siguen abiertas la parte en un momento dado a lo largo de todo el planeta, no sé, montones de cosas, ¿no? En tercer lugar, una reflexión sobre la insoportable levedad del ser. Creo que eso, en un momento determinado, nos va a reducir a la dimensión correcta. Estamos en una bola de tierra con agua, que va dando vueltas como loco por el universo, mientras da vueltas a su vez alrededor del Sol, y va a miles de kilómetros por hora, que no sé, perdonadme la expresión, no sé ni cómo estamos vivos. Así la verdad, lo digo. Bueno, de hecho, de vez en cuando, claro, cada X miles de años cae un meteorito y extingue la mitad y cosas así. Es decir, es que somos muy poca cosa en el fondo, ¿no? Y claro, miles de años para las edades geológicas es como un minuto realmente para nosotros. Es una cosa que es inconcebible. Somos realmente tan pequeñitos, tan pequeñitos, tan pequeñitos, que no nos damos cuenta de la magnificencia de lo que nos rodea. Y creo que ese es uno de los factores espirituales más potentes que tenemos que tener entre manos. Recuerdo una noche con Iker en una de las cuevas allí en Cantabria, hemos cambiándonos de una cueva a otra y por totalmente de noche, ¿no? Y de repente estábamos en ese camino estrecho y con cierto peligro porque había un lado de la montaña por el cual te podías caer. Y de repente nos paramos y vimos las estrellas, las cuevas, las pinturas rupestres. Y recuerdo que a los dos nos hizo un clic, ¿no? Dicimos, joder, macho, tú te has dado cuenta, ¿verdad? O sea, de repente te das cuenta de lo pequeño que eres y que tienes que tener un vínculo con el universo tremendamente especial para poder soportar ese contacto con la realidad. Porque si el contacto con la realidad lo tienes sin ese otro factor espiritual, muchas veces es prácticamente insoportable. Porque, insisto, somos un poquito de proteínas, que es la gelatina que se llama carne, y una pequeña estructura de calcio, que es nuestro sistema óseo, ¿no? No, somos muy poquita cosa, vivimos unas pocas décadas, desaparecemos. No somos tan importantes, somos muy poquita cosa.
Son muy poquita cosa. Me quiero quedar con algo que me acaba de pasar Iker justo ahora. No
No me
sé si lo
digas.
puedes ver. Me manda
A ver,
este.
a ver.
Dice: tengo muchísima curiosidad y me interesa saber opiniones diferentes. Me han pasado el bicho. Y se
Es
ve.
verdad. Para Iker y
Y
Carmen,
dice: efectivamente tiene
sí.
el virus milenario.
Pues
Le contagió el paciente
efectivamente,
cero, Iker Jiménez
sí.
y Carmen Porter. Y de ahí a toda la tribu. ¿Tiene cura? Dice que va. De eso no se sale. Yo no he
Es,
podido.
así es, así es, así es. Me parece fantástico el que hayamos establecido un nicho de discusión intelectual, ¿no? De los outsiders, los que tenemos pensamiento lateral, ¿no? Que no nos plegamos a aquellas presiones intelectuales, a aquellas presiones del conocimiento, de ideológicos, sino que vamos bastante por libres, ¿no? De repente, pues oye, nos damos cuenta, pues lo que el otro día hablábamos en Milino Live, ¿no? Que el rey va desnudo, ¿no? De repente decimos, oye, oye, macho, ¿de verdad lo habéis vestido? Yo es que lo veo de esta otra manera, ¿no? Y cuando hay una masa crítica, de repente el resto empieza a darse cuenta también que el rey va desnudo. Se dan cuenta, oye, tíos, pero tenéis razón, digo, claro, si es que está más claro que el agua, vamos, ¿no? Intentamos. Pero una vez más que no somos listos. Yo creo que nuestros oyentes se queden con un mensaje positivo, que vamos a crecer, que vamos a salir de esta, que no va a ser nada fácil y que cuando lo superemos, estoy convencido, no sé exactamente por qué, por la naturaleza humana, ¿no? Que vamos a ser mucha mejor sociedad. Igual que pasó en Nueva York. En Nueva York, antes del 11 de septiembre del 2001, los neoyorquinos, que he vivido allí
Sí, tú
varias temporadas,
pasas mucho tiempo en Nueva York.
sí, y también cuando era niño, ¿no? Los neoyorquinos tenían fama de ser súper antipáticos, bordes,
Sí,
le
sí,
preguntaban
sí.
dónde estaba una calle, vamos, te miraban con cara de asco y seguían caminando. Bueno, pues a partir de
Del
aquel famoso 11 de
11,
septiembre,
sí.
un cambio profundo en ellos. No digo en todos, evidentemente, estamos hablando de una tendencia, pero se volvieron mejor gente, fíjate, se volvieron más colaboradores, socialmente se unieron, ¿no? En la desgracia. La gente se invitaba unos a otros. Compartían la comida, compartían el sufrimiento, compartían todo. Y eso dejó de lado ese egoísmo que muchas veces tenemos los humanos y abrió paso a una alameda donde el compartir y la generosidad fue realmente el vector, el denominador común. Salieron reforzados de aquella historia. Yo creo que nos va a pasar lo mismo.
Seguro que sí, José Miguel. Ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que es un lujo
No, pero tampoco es eso.
Sí,
Pero
es un
bueno,
lujo el poder
encantado estaré.
escucharte.
Están aburridos ya los seguidores de vernos en YouTube, por aquí,
Sí,
por allá, por
seguro
todos
que
lados,
sí,
¿no?
pero
Estamos, estamos.
¿sabes con
Pero
lo
la
que...
verdad, oye, perdonadnos que estamos todos tan aburridos también en casa.
Sí, pero ¿sabes con lo que me quiero quedar?
Sí, también nuestros pobres seguidores también están aburridos, están cautivos ahí. Nosotros a este lado también, oye, chicos, entenderme, ¿no? Tenemos que hacer vida, un poquito de vida social y no estar viendo las malditas noticias todo el día.
Pero me quiero quedar con una cosa, José Miguel, que
Dime,
es,
dime.
el otro día me mandabas una foto, no sé si te
¿Sí?
acuerdas, me mandabas una foto por WhatsApp desde un sitio donde estabas en Navarra, porque estás estudiando teología allí.
Sí.
Y me quería quedar con eso, que la gente estudie, que la gente compare, escuche,
Tú lo
busque
dices siempre, lo de
opiniones.
estudiar.
Hay que
Mira,
estudiar, hay
no
que
nos hagáis
leer.
caso ni a
Exactamente,
nosotros.
exactamente.
Así de claro, ni a nosotros. Si decimos algo, nos podemos estar equivocando. Investigar vosotros más todavía.
Eso es.
Intentamos proporcionar elementos, ¿no? Tú especialmente, Pablo, sin lugar a dudas, ¿no? Eres el, como dije el otro día, el Félix Rodríguez de la Fuente
No, por Dios.
del maldito
Esto es
coronavirus, ¿no?
somos un equipo, José
O el
Miguel.
Jacques Cousteau del
Sí,
coronavirus. Eres un
ojalá.
tío, uno de
Ojalá.
los que más sabe en este país. Así
Ojalá.
de claro y rotundo lo digo.
Pero que la
Los
gente
virólogos,
estudie como
una cosa
tú.
que he descubierto, sabrán mucho de cubiertas proteicas, sabrán mucho de RNA, pero una cosa que he descubierto en las últimas semanas, que muchos no tienen el más mínimo sentido común. Es decir, yo he bloqueado a virólogos hace un mes, bueno, a todos los que quieras, pero a todos los que quieras. Me ponían verde, no sé si te ha pasado a ti también, ¿no? Usted como alarma, esto no va a pasar nada.
Sí.
Virólogos súper reputados. Bueno, bloqueado,
Algunos,
bloqueado,
algunos.
bloqueado, bloqueado. Digo. Pero bueno, ¿estos tíos qué les pasa?
Pues yo quiero
Bueno,
que la gente como
perdona,
tú, no,
acaba
no,
el
que
programa,
quiero que la
Pablo.
gente, que la gente se quede con eso, que no se crean lo que nosotros les contamos, aunque
Efectivamente.
que estudien como tú, que estás estudiando, que te has pasado la vida estudiando, que hay que seguir estudiando, que hay que, hoy en día la información está ahí, que hay que saber filtrarla y escuchar a los que realmente saben, y que si uno hace eso, lo de aquí dentro le va a decir cuál es la mejor forma de actuar. Te vuelvo a agradecer el que hayas estado con nosotros esta más de hora y media. Ha sido un honor y
Ah,
vamos a
encantado.
seguir juntos en esto, ¿eh? Resistiendo, como dice Iker, pase lo que pase, ¿eh? Contando lo que hay que contar. Muchas gracias, José Miguel.
Efectivamente, no nos vamos a doblegar ante la presión, eso ya lo hemos aprendido, hemos lo hemos aprendido. Esperemos que no aparezcamos en una cuneta, es lo único. Así que venga, fuerza a todos, como siempre. ¿Vale, Pablo? Y muchas gracias, sin lugar a dudas, por invitarme a este excelente espacio que me recuerda a esos programas de La Clave de cuando yo era más jovencito, ¿no?
Ojalá.
He visto todos los demás vídeos. Recomiendo también a las personas que hayan visto este que también se vayan a los demás para estudiar, para aprender con gente que ha tenido muy buena calidad, un excelente nivel intelectual y que sigan estudiando, sigan en un momento dado cultivándose, por favor. Es muy importante.
Eso
Nos
es.
toman el pelo, nos toman el pelo muchas veces porque nos toman por
Por
tontos,
tontos.
por
Eso es.
tontos. Así de claro os lo digo, no nos dejemos tomar el pelo y para eso tenemos que estudiar, para cuando nos digan una tontería, mirarles fijamente a los ojos y decirles, no, vosotros sois los tontos, no nosotros.
Pues ahí nos quedamos con eso. José Miguel, a todos los que habéis
Encantado.
estado ahí sintonizando con Radio El Respeto, muchísimas gracias. Nos volveremos a ver posiblemente el martes, como os decía, y
Cuando quieras.
os esperamos a todos. Gracias, José Miguel.
Fenomenal. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.